estés escuchando, no, no estábamos muertos, estábamos de parranda. Hoy, bueno, estamos grabando un jueves. Voy a ver si soy capaz de publicar esto un jueves. Esto es Mi Eléctrico. Sí, falta una I. Falta una I, ha cambiado la carátula. Y ahora somos un podcast que no es que esté producido dentro de Milcar FM, sino que es un podcast de Milcar FM. Un día traemos a Emilio, que además está dándole vueltas a lo de comprarse un Tesla, y, o por lo menos un coche eléctrico, yo creo que básicamente un Tesla, y que nos cuente la diferencia entre ser una producción, ser un podcast de Milcar FM, todas estas cosas. Bueno, un cambio es que tenemos una carátula nueva. Si estás viendo la aplicación o tienes a mano el teléfono desde el que nos estás escuchando, pues miras y ahí hay una carátula nueva de Pedro Luis Alba, como todas las de Milcar FM. Pero aquí seguimos los mismos. Un servidor, Pedro Sánchez, llámame como quieras. Y al otro lado, allá por las tierras catalanas, tenemos sentado delante del micrófono a mi querido compañero Cristian García. Cristian, buenas tardes.
Buenas, Pedro. ¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. Estoy bien y tengo un montón de cosas que contarte. ¿Sabes estos capítulos que hacíamos cuando estábamos descubriendo nuestro pequeño mí? Pues es que tengo ya 10.500 kilómetros en el Tesla y creo que tengo un montón de cosas que contar.
Se dice pronto. Yo creo que llevo 46.000 con el Mi, es decir, que en un año me pillas.
Sí, bueno, pero ya sabes que yo el Mi lo dejé con, no sé, 80 y pico mil o 90 mil, no me acuerdo, un montón de kilómetros. Un montón de kilómetros y un montón de pasta ahorrada. Bueno, Mi Eléctrico, con todo el, en fin, con el todo nuestro respeto y nuestra admiración hacia Plug and Drive, es ahora, podríamos decir, el podcast de movilidad eléctrica que se graba en Emilcar FM. Pero, para ser justos, es el otro podcast de movilidad eléctrica de Emilcar FM. Y con eso yo creo que ya está. Tampoco hace falta que nos volvamos muy locos definiéndolo de ninguna otra manera. Hoy, como aquí nuestro guardián de las esencias y maestro del guión no ha tenido tiempo porque le pillo recién llegado de su trabajo, pues el guión es básicamente, yo creo, salvo que tú me digas lo contrario, Cristian, que es compartir, que hemos hablado además muy poco, compartir un poco cómo han sido este trimestre, ya casi cuatrimestre, porque el coche me lo entregaron el 30 de diciembre. Y yo creo que no hemos grabado desde entonces, que el último capítulo es anterior. Yo creo que con el Tesla en mí podremos grabado. Ahora ya me entra una duda.
Sí, creo que sí, porque me explicabas lo del sonido que se oía, no se oía tan fuerte detrás o algo así, creo. Yo creo que sí.
Ah, bueno, pues puede ser que ya hayamos hablado del asunto. Pero vamos, no hay nada como irse al... ¿Qué es lo que estás haciendo tú, verdad?
Efectivamente. Ha sido la nueva carátula, teléfono, que no la recuerdo.
¿Cómo se llamaba el último capítulo? ¿Lo tienes por ahí?
Sí, uno de los dos probó Tesla. Ah, no, pues igual lo probó. Ah, no, el 13 de enero.
Entonces ya, sí, ya lo tenía. Sí. Lo tenía, pero claro.
Uno probó Tesla y el otro se lo compró.
Claro, lo tenía, pero habían pasado 14 días. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, primero que se ha metido en mi dinámica cotidiana, es decir, yo le hago al coche aproximadamente unos 60, 10, 20, 10, 20, aproximadamente unos 100 o 120 kilómetros diarios, ¿vale? Porque se ha sumado a mi rutina de ir al trabajo, la rutina de llevar a Guillermo a Bilbao, volver, luego irme con Óscar a Bilbao al entrenamiento, a veces me quedo, a veces vuelvo y luego les vuelvo a recoger otra vez a la tarde y todo eso, yo vivo como unos 9, 10 kilómetros de Bilbao, pues parece que no. Pero esos tres viajes que son como muy cortitos, al final aportan otros 60 kilómetros más al kilometraje del al odómetro que dicen del Tesla. Pero otra cosa importante que yo creo que sí puede interesar mucho a la audiencia y posiblemente te puede interesar a ti, que eres un culo inquieto, es que en Semana Santa me fui con Guillermo y con Ángela a Oporto. Y bueno,
el otro día hice una maratón de bala extra. Es que últimamente, bueno, sabes que la cosa no está fácil y bueno, no tengo demasiado tiempo para escuchar podcast, y cuando estoy escuchando estoy pensando en otras cosas. Y bueno, y el otro día hice una maratón de bala extra de los no sé cuántos tengo puestos, porque claro, como grabas cada día, en cuanto no te pones al día, pues empiezan a caer podcasts allí, y no sé si lo tengo limitado a Overcast a 10. Lo que pasa es que no sé qué le pasa a este Overcast, que cuando oyes uno, te mete otro nuevo, y a veces te empiezas a ir para atrás, y es una locura. Y bueno, resumido...
Los últimos tiempos que yo escuché, que yo utilizaba Overcast, cuando te dejabas episodios o capítulos sin escuchar, te los metía, es decir, te iban ocupando antiguos, te iban ocupando el límite. O sea que creo que es algo que el señor Marco Arnen busca, pero igual no, igual es un bug.
Pues yo creo que tendría que ser configurable, porque me pasa con podcast diarios como el tuyo, como el de Desde el Reloj, que claro, que empiezan a salir podcasts antiguos de noviembre. Me dejé uno en noviembre, pues claro, sale uno en noviembre y dices, usted, ¿esto qué pinta ahora? Y bueno, pues es igual, pues el tema es eso, que estuve haciendo una maratón tuya, o sea, te sentí muy cerca, te echo mucho de menos, Pedro, aunque a veces me cuesta pues llamar estas cosas. Y escuché lo del viaje a Oporto, y no sé si lo has comentado en el Bala Extra, porque empecé a tirar para adelante, para atrás, a ver si habías dicho algo más, y también oí que querías comentarlo en este podcast, y bueno, deseoso que nos expliques un poquito pues esa experiencia de ese viaje tan largo, de eso que no se puede viajar con vehículo eléctrico y estas cosas que se oyen tanto en el día a día. Supongo que los oyentes de este podcast lo tienen más que asumido que no es así, que se puede viajar perfectamente, pero bueno, con ganas de que nos lo expliques así de primera mano.
A ver, entre los oyentes y entre las oyentes sabemos que hay muchas personas que piensan en algún momento en comprarse en un vehículo eléctrico. Por lo tanto, no todo el mundo que escucha Mi Eléctrico tiene un coche eléctrico, y no todo el mundo igual hasta incluso quiere comprarse un coche eléctrico. Ya sabes que aquí hay gente que nos escucha porque le gusta escuchar cómo charlamos juntos y tal. Entonces, yo sí que creo que es importante decir una cosa, y una cosa sencilla, una cosa un poco como mi vecino, el del canal este de YouTube, con este nombre tan peculiar, que es un máquina, porque me lo he encontrado ya varias veces por ahí, siempre está. El otro día tenía un evento de Ford en Madrid, porque él tenía previamente un Ford, ¿cómo se llama el eléctrico?
Mustang.
Un E-Mustang. O un Mustang-E, o como se diga.
Mach-E, me parece. Mustang-Mach-E.
O Mach-E, o en fin. Bueno, un Mustang eléctrico, en realidad. Y bueno, ya estuvimos charlando. Estaba puliendo el coche porque se iba a Madrid y quería causar buena impresión. Él tiene un long range. Quería probar. Me imagino que igual habrá publicado ya el vídeo, o estará para publicarlo. Quería publicar un vídeo en el que muestra cómo viene desde Madrid hasta Galdacao sin pararse a cargar. Lo cual,
sí, bueno, me suena que lo he visto.
Posiblemente.
De refilón.
Sí. Tendrá truco, porque evidentemente de Madrid a Galdacao lo que hacemos es bajar de una meseta al nivel del mar, ¿no? Posiblemente el comportamiento del coche no sea igual cuando uno va a Madrid que cuando vuelve, por lo que sea. Lo de subir cuestas y bajar cuestas, que puertos de montaña, mejor dicho, que tú nos lo has contado alguna vez con el Mi. Tú que tienes también la montaña tan cerca. Lo que tengo que decir es que con un vehículo al menos como el Tesla, y ahora voy a decir lo que opino de un vehículo que no sea Tesla para esto mismo. Al menos con un Tesla Standard Range, que en principio por autopista me está dando a 120 consumos de 14,7, 14,9, depende un poco de las condiciones, ¿no? Ya ves, 60 kilovatios, pues esos son 400 kilómetros prácticamente clavados, entre 400 y 410, de autonomía real por autopista a velocidad legal sostenida. En el momento en que por cualquier motivo tienes que bajar a 100, estamos bajando a 13 y pico, tal, y ya, digamos, el rango se extiende. Y además en este coche se nota notablemente si lo haces, ¿vale? Y no tuve que hacer nada. No tuve que hacer absolutamente nada. El día antes, ni siquiera la semana antes, el día antes cogí la aplicación de Tesla, le dije a dónde íbamos y me propuso una ruta que era básicamente ir por Burgos, parar 10 minutos en Burgos a cargar. Fueron más porque es un sitio en el que se para mucho cuando sales de aquí del País Vasco hacia Madrid para tomarte un desayuno si es que vas temprano. Que esto es lo bueno un poco de los supercargadores, que están en sitios en donde siempre tienes donde tomarte algo, o casi siempre, porque también encontramos en Portugal un sitio que estaba como en mitad de la nada, pero bueno, esa es otra historia. Portugal con los supercargadores es otra historia y me lo recordaron además los portugueses. Después nos pidió parar en Tordesillas, yo creo que no era estrictamente necesario, pero dije, mira, voy a ser obediente. Entonces bajé por Valladolid y llegué a Tordesillas, hice una parada de 10 minutos otra vez, 10 o 11. Y luego, llegando la hora del almuerzo, que yo me gustaría saber si en la programación de la aplicación del coche hay algún tipo de advertencia de haz las paradas largas a la hora de comer. Porque claro, cuadra muy bien. Entonces nos proponía en Benavente, en Zamora, una paradita de 34 minutos que me obligaron a salir cuando estábamos acabando el primer plato para retirar el coche del cargador. Y porque bueno, yo creo que la audiencia ya lo sabe, pero si tú terminas de cargar en un cargador de Tesla, en un supercharger, y no retiras el coche inmediatamente, lo que ocurre es que te van a cobrar algo así como 60 céntimos, creo que es, por minuto. Con lo cual, 10 minutos se convierten en 6 pavos y una hora se puede convertir en, yo qué sé, 3 o 4 o 5 euros extras o más. No sé, ahora me estoy igual liando con las matemáticas, pero pasta que no tiene ningún sentido. La finalidad de esto, pues que muevas el coche y que una vez que el coche ha terminado de cargar, pues lo puedas retirar porque puede haber alguien esperando, ¿no? Más después de haber visto toda la que se ha montado en Semana Santa, con que si en el cargador concretamente de Atalaya del Cañabate, camino de Valencia desde Madrid a la vuelta, había como un mogollón de coches y que se montó cola y toda esta historia. Bueno, yo esto no lo he vivido. La siguiente parada después de esa parada para comer fue una parada ya cuando quedaba nada más que una hora hasta Oporto, aproximadamente 100 y pico kilómetros. En un cargador que ese sí estaba un poco como en una especie de hotel, pero en un hotel en medio de la naturaleza, como en un parque natural, una cosa un poco extraña, sin tener que hacer demasiado desvío, ¿eh? O sea, salir como el que sale una gasolinera, tampoco mucho más. Y ahí hice una carga que en principio debería de haber sido de unos 10 minutos, lo que me hubiera permitido llegar a Oporto con unos 20, con un 28% más o menos de batería, pero lo que pensé es, voy a aguantar con la carga, voy a hacer una carga más larga y luego en Oporto así no me veo obligado a cargar en destino. Y de esa manera fue que al llegar a Oporto aparcamos cerquita del puerto en Vilanova de Gaia, que es la ciudad, es más grande que Oporto, es la segunda ciudad de Portugal. Al aparcar cerquita del puerto, pues el dueño del apartamento donde estuvimos me dijo, puedes aparcar aquí en esta calle, justamente es una calle que no tiene aparcamiento regulado, y el coche estuvo todo el rato aparcado delante del apartamento. Esas fueron las cargas que hicimos. Justamente en la carga que hice a una hora de Oporto, lo que me ocurrió es que se acercó a mí un amable portugués y estando allí cargando en ese último cargador y a aproximadamente eso, como he dicho, a una hora de Oporto más o menos, en donde decidí cargar más tiempo justamente para poder luego hacer la vuelta sin preocuparme y no tener que preocuparme de cargar en Oporto, ¿vale? Y poder aparcar en la puerta del apartamento todos los 3-4 días que estuvimos allí. Allí me encontré con un propietario súper amable, un hombre portugués, un propietario de un Model S del 2012. Model S son los deportivos, ¿no? Me lío un poco entre el X y el S, como son tan inalcanzables para mí.
Sí, el S es el Model 3 grande y el X el Model Y grande.
Vale, pues el Model S, que me dijo el hombre que era del 2012 y que estaba encantado y que seguía estando encantado, con kilómetros gratis en los supercargadores, como se vendían aquellos coches entonces, costaban una pasta, pero luego estabas pagando la energía ya de por vida. Y me dijo, perdón, ¿está usted cargando por primera vez en un supercargador? Y digo, no, pero sí que es verdad que es la tercera o cuarta carga, pero todas hoy, o sea que estoy haciendo algo mal. Y me dijo, sí, mira, es claro, yo me había colocado al lado de su coche, pero había un espacio entre los dos, un espacio grande. Me dijo, no, es que es importante que mires el número del cargador, que tú esto lo tienes aprendido seguro.
Eso es de primero de Tesla, ¿eh, Pedro?
Bueno, es de primero de Tesla, pero yo pensaba que, a ver, yo conté los cargadores y dije, vale, 1, 2, comparten, 1, 2, comparten, 1, 2, comparten, no. En este cargador eran 1, 2, 3, 4, comparten, 1, 2, 3, 4, comparten y 1, 2, 3, 4, comparten. Hay tres números, el 1, el 2 y el 3, y cuatro letras, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D y otro tanto con la letra, con el número 3. Entonces el hombre no me dijo en ningún momento, si lo retiraras los dos cargaríamos más rápido. Me dijo, si utilizas aquel que ves que no hay ninguno, en ninguno de los cuatro cargadores hay nadie, vas a cargar más rápido. Me decía él a mí, ¿no? Súper amable. Es que no, es que la verdad que qué amables son los portugueses y qué gusto da visitarlos. Ahora, igual alguien me dice, bueno, yo una vez estuve y me tocó uno que era un broncas. Todo ha sido amabilidad. Qué gozada viajar a Portugal. Y qué buen lugar, desde aquí, desde Euskadi, qué buen lugar para probar un viaje largo, ¿no? Porque eran 700 y pico kilómetros, es largo, pero es asumible, no llegaba a 800. Y ¿sabes lo que es no haber parado en ningún momento exclusivamente a cargar? Quizás ese ratito en el cargador antes de Oporto, pero por lo que he dicho, porque en lugar de hacerle caso a la aplicación y llegar con un 28% de batería a Oporto, digo, mira, no, yo a Oporto quiero llegar, si es posible, con un 60, que me da para salir de Oporto, volver a llegar hasta aquí, cargar a la vuelta, que es lo que hice. En este caso me salté el cargador de Tordesillas, cambié la ruta, y además me salté también el cargador de Burgos, porque en la vuelta yo, digamos, forcé volver por otro sitio. Volvía toda la peña de la final del Athletic, que había sido ese sábado.
¿Porque le puedes indicar saltar el cargador o tienes que marcarle otra ruta para que no lo coja?
Bueno, tú puedes saltártelo.
Sí, bueno, físicamente claro, pero
puedes saltártelo. Si te vas a saltar un cargador que te está diciendo la aplicación que lo utilices, posiblemente te va a decir ya, pero no llegas al siguiente. Entonces, si te vas a saltar ese cargador, lo que corresponde es estar un ratito más en el anterior. Un mito que se me ha caído, un mito para bien, ¿eh? O sea, se me ha caído una idea errónea. No es cierto que la carga del 80% al 100% sea como que te vas a pegar allí no sé cuánto tiempo. No. Pueden ser 20 minutos. Pero es verdad, y por eso Tesla lo hace así, que en lugar de mandarte parar una vez, te manda parar dos. En lugar de parar dos, te manda parar tres. Y lo que hace son cargas de 10 o 11 minutos. ¿Por qué? Pues porque realmente los 170 que los he visto y un poco más de velocidad de carga te los da aproximadamente durante, ¿qué te digo yo?, 10, 12 minutos. Enseguida empieza a caer. Claro, a caer a 70, ¿sabes? Que sigue cargando a una velocidad muy, muy, muy importante. Teniendo en cuenta además que mi Tesla no tiene una batería enorme, tiene una batería de 60. No es una batería de 85. Es que la mayor parte de los vehículos de la competencia para poder darte 400 kilómetros reales de autopista, los 558 que da el Tesla del 2024 en ciclo WLTP, pues te vas normalmente a unos 20 kilovatios más de batería. 76, 80 y pico que tienen los Polestar, este tipo de coches, ¿no? Entonces, la experiencia es fantástica y a la vuelta, lo que digo, a la vuelta decidí volver por Cantabria. Evitaba el peaje de la autopista que hay entre Miranda de Ebro y Vizcaya y Bilbao. No era lo más importante porque, de hecho, a la ida lo pagué, no es un importe grande. Ahora la autopista de Burgos hasta Miranda de Ebro ya no se paga, es la A1, ha dejado de ser AP1. Pero tenía temor a coincidir con la vuelta. Yo volví el domingo después de la final que ganamos, por fin, en Oporto. Entonces digo, va a haber un montón de bilbaínos volviendo. Voy a volver desde Cantabria, que desde Cantabria igual no hay nadie volviendo. Luego alguien me dijo, bueno, no, es que desde Sevilla también se vuelve por la Ruta de la Plata y al final puedes acabar en Cantabria. Bueno, y ahí cargamos en Oporto, cargamos en Benavente. En el mismo sitio donde habíamos comido hicimos más una especie de brunch, que dirían los, o brunch, que dirían los modernos, porque eran como, no habían llegado a las 12. Y luego, como quería venir por Cantabria, el coche hizo una conexión entre las dos zonas de autopista, digamos, de la autopista que viene de Galicia y que conecta luego desde León con Burgos, me hizo saltar más arriba. No, León no. No, de una autopista que hay más abajo, ahora me estoy liando un poco, salto a la autopista, digamos, de lo que es el Camino de Santiago, ¿vale? Burgos-León. Y un poco antes de llegar a León, a Burgos, que me diga, me dice que tengo que hacer unos 60 kilómetros de carretera para conectar ya, digamos, con la conexión de la autovía que sube por Palencia y te lleva hasta Cantabria. Cargué en Cantabria, cerca de Santander, en Reocín, creo que se llama, el área de descanso, y a casita. Y llegué a casita con un 11, un 12% de batería y espectacular. ¿Por qué te cuento esta historia de la conexión? Porque esos kilómetros de carretera hice algo que me pareció fascinante y que me flipó por completo. Puse el coche en modo estándar, puse el volante en el formato más duro de los tres que tiene, ¿vale? El coche viene de serie con un formato relax en cuanto al pedal del acelerador y el formato estándar, que es un formato que te da los 300 caballos casi que tiene el coche de pronto. Y el volante, tienes el formato confort, tienes un formato estándar y tienes un formato sport, si no me equivoco. El Sport, que endurece muchísimo el volante, es genial cuando quieres mantener un control del volante y sentir mucho lo que tú haces en el volante en lo que hacen las ruedas en la carretera. Entonces, nada, había poquito tráfico y el poquito tráfico que había en unas zonas muy rectas, pero claro, es que llegabas detrás de un camión y no esperabas. Llegabas detrás de un camión, pisabas y decías, ¿había un camión? ¿Dónde estaba el camión? Ya no hay camión. Entonces, esa sensación es casi tan potente o más que el hecho de la conducción por autopista. Y luego lo último, y ahora ya te dejo que me hagas preguntas, el asiento. No moví el trasero en todo el viaje. Y en el viaje de ida, Guillermo me hizo kilómetros, ¿vale? Porque yo iba bastante cansado. Pero en el viaje de vuelta, que estaban atrás viéndose los episodios de la historia de éxito de Pep Guardiola en el City. Guillermo le engañó a Ángela claramente, pero bueno, como todos esos documentales, biopics tal, o insights de deportes tienen como su épica, venían los dos, Guillermo con mis... ¿a ti que te gusta el cacharreo? Con mi Sony MX... No sé, los que utilizaban los youtubers para no tener ruido en los aviones, ¿sabes? Con la cancelación de ruido puesta. Ángela tiene unos AirPods, pero sin cancelación de ruido. O sea, los clásicos, sencillitos. Le dejé mis AirPods Pro con cancelación de ruido. Se pusieron los dos la cancelación de ruido. Y conectaron la pantalla trasera para ver Netflix atrás. Cada uno con su auricular, o sea, estaban escuchando lo mismo y viendo la misma serie, pero yo no estaba escuchando nada, sino que yo lo que llevaba encendido era mis podcasts. Como había cancelación de ruido, ellos mis podcasts no los escuchaban. Y ese fue el viaje de vuelta. Y lo que te quiero decir es que como venían tan tranquilos y tan guays atrás, con su mantita, tirados el uno encima del otro, porque los asientos de atrás son comodísimos, dije, no le voy a decir, no le voy a decir, pobrecito mío, 20 años, criaturita, ya sabes, padre protector, no le voy a decir para que me haga kilómetros. No lo necesité, pero no me moví. O sea, una característica de ese coche es que tú te sientas, y fíjate que yo ando ahora con peso y, en fin, no estoy en mi mejor estado físico. Tú te sientas, si tú no traes ningún dolor de serie, no te duele nada, no se te cansa, con perdón, el culo, no te molesta el hueso del coxis de ir ahí sentado, intenta sentarte de un lado, del otro, te subes para arriba, te vas escurriendo para abajo, cambias la posición. No, no. Al menos tal y como yo llevo el asiento, que es levantándole mucho la viserita delantera que lleva el asiento, que te levanta un poquito las piernas, y encajado, o sea, como muy abajo y tumbado de una manera muy concreta. Bueno, es flipante. Con el volante muy bajo, que me gusta. Bueno, es fascinante que el coche tenga, que esto yo creo que lo comenté en el primer capítulo en el que hablamos del Tesla. Es fascinante lo del... que yo creo que hay mucha gente que no lo usa, por lo que veo en los vídeos de YouTube. El modo entrada fácil. Tú le dices cómo quieres que esté el coche, el volante y el asiento, de alto, de bajo, para adelante, para atrás, de tumbado, el volante más arriba, más abajo, más adentro, más afuera, para cuando tú quieres montarte. Hasta tal punto que si el coche te resulta que está muy bajo, la entrada fácil puede ser ponerle el asiento muy alto. Te sientas y en el momento en que se da cuenta que es tu iPhone, es decir, que la llave es tu llave, dice, vale, posición de Pedro. Posición de Pedro, te pones el cinturón de seguridad, pisas el acelerador, el freno, y todo se pone en posición de Pedro. Que puede ser una posición en la que no saldrías del coche en la vida, ¿sabes? No sé si alguna vez te has montado en un BMW así muy bajo, que dices, bueno, la posición de conducción es súper deportiva y perfecta, pero ¿quién entra y quién sale de aquí? Pues es una posición que la consigues una vez que tú ya te pones el cinturón de seguridad, que en eso el coche es bastante seguro y bastante maniático. Y es lo que te puedo decir, nada, genial, las cargas aquí en España 41 céntimos, las cargas en Portugal 24 céntimos. No fue mucho dinero porque además tenía, en el momento de la entrega, como ahora ya no te los entregan cargados a tope, te regalan una pequeña carga como para hacer 150 kilómetros. Con lo cual la primera carga de Burgos prácticamente fue gratis. Y estoy fascinado. O sea, cada día me apetece conducir el coche.
Así, preguntas rápidas que se me ocurren. Mientras estabas explicando, haciendo la explicación larga, como habrás visto tú, espero que nos haya notado en el podcast, pues recibí una llamada. Si pregunto alguna de las cosas que has dicho, porque durante un minutito no te he escuchado del todo, pues lo siento, que no piensen los oyentes de que este tío está tarado. Que sí, pero no...
Sí, estás tarado, pero por otras cosas. Sí, o sea, no tiene nada que ver con escucharme a mí.
Pues hay curiosidades. ¿Qué tal el navegador de Tesla? ¿Qué tal esa especie de Google Maps? Porque yo la sensación que tengo, sin haberlo probado, conducido muy poco, y sobre todo por sitios que conozco, es que estoy muy acostumbrado a Waze. Waze es muy bueno. Y no sé si ese navegador, aparte de faltarle cosas, como los radares, por lo menos que te avise, si es cómodo, si se entiende bien, si en momentos complicados de varias salidas te hace entender por dónde tienes que ir, ¿qué tal?
Buena pregunta. Me alegro de que me haga esta pregunta. Bueno, primero, lo que hay que decir, va a haber una gran actualización de primavera en donde los radares no solamente se van a mostrar en pantalla, que se muestran, pero es verdad que no los ves, porque es un pequeño aviso que sale encima de la ruta, y tú vas en una ruta en la que te espera Oporto a 120 kilómetros y no te tienes que salir hasta dentro de 95, pues no vas mirando la ruta. En todo caso, miras la parte superior izquierda, que es la velocidad o lo que sea. Luego te diré con el tema del... o si quieres me lo preguntas, con el tema del autopilot. Entonces, lo primero que hay que decir es, los radares van a empezar a pitar. va a ser una cosa que tú vas a poder ponerla por defecto, o sea, vas a poder ponerla porque tú quieres o deshabilitarla. Creo que no viene por defecto, que hay que ir y habilitarla. Pero para esto faltan unos días. Tiene que llegar a todos los coches la actualización de primavera, que parece que va a ser bastante revolucionaria. Y que, dicho de paso, parece que va a traer la aplicación de Audible, de audiolibros, de igual que la gran actualización de Navidad trajo Apple Podcast, con cierto nivel de sincronización. Ya otro día, si quieres, hablamos de esto. No perfecta, pero sí bastante bien. Va a traer Audible. Mi gran pregunta es, pagando como pago yo la conexión premium, que me da una cuenta premium de Spotify para el Tesla y exclusivamente para el Tesla, ¿me incluirá esa conectividad premium ahora una cuenta en Audible, aunque solo sea para el coche? Porque para mí es importante, sabes que me gusta mucho escuchar podcasts, historias, y en un viaje largo que te vayan leyendo un libro, eso es maravilloso. Bueno, ¿qué me parece? Mira, me parece que esta cosa de tener la posibilidad con la conectividad premium de ver el mapa en formato satélite, aunque lo sigo manteniendo así, es equivocada. No se ve bien. A mi modo de ver, no se ve igual de bien, ¿vale? Yo manejo el navegador sin indicaciones, sin que me diga nadie coge la tercera salida después de tal, de no sé cuál. ¿Por qué lo tengo así? Porque la mayor parte de mis kilómetros son por zonas que conozco. Entonces el navegador lo enciendo por sistema solo para que me advierta de posibles problemas de tráfico y me derive por rutas alternativas. Permite que tú le digas cuántos minutos le das de margen para que te mantenga dentro de un atasco. Es decir, no me saques del atasco si no me va a llevar más de 5 minutos, por ejemplo, que es lo que yo tengo regulado. Pero si voy a estar aquí más de 5 minutos, me dices que me vaya por otro lado. No es Waze. Waze es lo mejor. No tengo ninguna duda. Montamos en un montón de Bolts, de una especie de Uber que ahí también me han dicho en España, pero que yo aquí no los había conocido, pero que en Oporto funcionan muchísimo. Y les pregunté de todo, porque de los 6 coches en los que montamos, 5 eran eléctricos. Y una de las cosas que les pregunté a las conductoras y a los conductores de Bolt es: ¿esa aplicación que estás siguiendo para llevarme a donde te he pedido está basada en Waze? Sí. Quiero decir, compañías como esta, que dominan todo el tema de los VTCs y de este tipo de transporte, digamos, privado pero público, utilizan Waze. Por algo será. ¿Cómo creo yo que mejora la visibilidad del navegador? Enorme navegador, claro, porque imagínate que ocupa un montón de pantalla, utilizando la vista que no viene incluida si no pagas la conectividad premium, si tienes solamente la conectividad normal. Es decir, la vista de toda la vida con gráficos, con dibujitos. Es mucho más claro que un montón de colores, del verde del monte, el azul de al agua porque estás pasando al lado de un río o al lado del mar. Y de pronto tú llevas ahí un triangulito rojo que es tu coche. Desde el punto de vista de la idoneidad de las rutas, por mí bien. Pero insisto, me despisto a veces porque no tengo la voz puesta y porque mantengo, porque soy así, de trastorno obsesivo compulsivo. Digo, yo si pago esta vista, la voy a tener. Pero no es mejor que la otra vista. Pero yo no tengo queja, yo no tengo queja. Desde un sentido más profundo a la pregunta que me has hecho, ¿el coche da una vuelta enorme para pasar por los supercargadores? No, porque estuve haciendo una comparación con por dónde me llevaría Google Maps, por dónde me llevaría Waze a Oporto y por dónde me llevaría a Better Router Planner, y no había... Realmente no había, puede que 20 kilómetros de diferencia, pero en ningún caso una cosa notable. Esto es, lo que acabo de decir, válido para este viaje y para mi caso. Igual alguien que va a pasar a 50 kilómetros de unos supercargadores, pero que no están en su camino, pero que tiene que ir a cargar a esos supercargadores para poder llegar, pues el Tesla le hace dar una pequeña vuelta. Yo aquí lo que diría es, no seamos talibanes. No seamos tan estúpidos como para volver de Valencia a Madrid en plena operación retorno. Vale, yo también recibiendo llamadas y encima sin tenerlo apagado. No seamos tan talibanes que en una operación retorno decidamos esperar 2 horas en un supercargador porque yo tengo un Tesla. Hombre, chico, sácate la aplicación de ABT Router Planner y pregúntale cuáles son las alternativas para cargar. Entonces, a mí me parece que tampoco sobra si alguien quiere colocarse algún tipo de sistema para colocar el Waze, por ejemplo, nunca está de más. Pero yo no lo he echado en falta. Miento, lo he echado en falta donde más se echa en falta Waze, en el interior de las ciudades. Oporto es una ciudad muy compleja desde el punto de vista de las calles y yo iba a una zona muy concreta de la ciudad que está frente a Oporto, a la zona del puerto, con calles súper estrechas en donde en algún momento digo, ya verás, por aquí no paso. Y ahí si hubiera puesto Waze no me hubiera llevado por donde me llevó el Tesla, para llegar a donde estaba el apartamento. Lo tengo clarísimo. Pero después para circular por carretera yo creo que ningún problema.
Bueno, interesante, ya te digo, Waze pues eso, te informa de muchas otras cosas, de accidentes, de vehículo en la vía, de cosas así, que cuando te acostumbras, yo por ejemplo cojo Google Maps y es un desastre, está mal hecho, como siendo de la misma compañía, ¿cómo puede ser que no lo hayan implementado? No sé, no. Entonces es un poco el...
En teoría ya sabes que Google Maps bebe de la información oficial del tráfico. Pero en teoría, igual estoy aquí ahora columpiándome, en teoría bebe también de la información que los Wazers, que los utilitarios, los que utilizamos Waze, volcamos a la red. Quiero decir, igual un pequeño accidente en una esquina no, pero si algo se bloquea durante media hora, posiblemente esa información de Waze salte a Google Maps, pero no lo sé. Aquí lo que tienes es, en la versión sin conexión premium, no te da más explicaciones. Simplemente te dice, tienes que ir por aquí, porque tú crees que tienes que ir por el otro lado, pero en el otro lado hay un atasco. Cuando pagas la conectividad premium, esto es una chorrada, pero ocurre así, cuando pagas la conectividad premium, ves el código de colores. Esto va a ser todavía más interesante con la actualización de primavera. En la actualización de primavera te va a mostrar un gráfico, una línea recta, en donde vas a ver el código de colores de la ruta que te queda por delante. ¿Vale? Entonces, en lugar de tener que estar mirando en el mapa si lo que viene rojo es ámbar o está verde y puedes tirar para adelante, bueno, verde creo que no pone color verde, simplemente no me aparece un color. Vas a ver una raya y en esa raya... En esa raya tú vas a ver si todo el tramo está limpio o hay alguna zona de rojo o hay alguna zona de tal, ¿sabes? Pero esto ya digo, esto viene... Han empezado a salir los vídeos ayer, antes de ayer. Viene ahora. Todavía no se ha empezado a expandir vía OTA. Yo creo que es suficiente. Yo me he acostumbrado y es lo que manejo diariamente. Y luego es que me daría pena poner el teléfono en un soporte, porque el teléfono va abajo genial todo el rato al 100% de carga. Entonces, pues no sé cómo decirte.
Ya. Sí, al final lo minimalista que es todo el tablero del Tesla, pues ponerle accesorios por ahí flotando, pues que son interesantes. Al final nos gusta la información y esas cosas, pero no lo sé. Yo entiendo que... No sé, yo supongo que algo haría, porque al final te acabas animando a estas cosas, pero igual no es necesario. Y otra cosa que te quería preguntar es, sí que no has viajado demasiado en este viaje en concreto, pero ¿has notado a faltar más autonomía? Es decir, ¿has echado de menos que sea un long range?
No. Yo aquí comparto una opinión que se la escuché a Lars de Todos Eléctricos y miembro de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, a quien respeto mucho. Pues me parece un tío también muy honesto a la hora de analizar las cosas y tal. Y aunque él ha tenido un long range, creo, durante una buena parte. Bueno, no sé si era un long range o era un...
Bueno, tuvo el performance de... y después el long range era de su mujer.
Eso es. Él lo que viene a decir es, si tú tienes un coche que te da aproximadamente unos 300 kilómetros reales de autonomía, con las redes supercargadores que tiene Tesla, tener un long range no marca una diferencia definitiva. No sé hasta qué punto eso es cierto. Yo no tengo un long range. Yo lo que te digo es que el viaje que hicimos a Oporto, paramos lo que teníamos que parar y en los sitios en que teníamos que parar. Quizás yo no hubiera parado en Burgos capital porque está solo a 150, 160 kilómetros de Bilbao y todavía hubiera tirado un ratito más. Posiblemente, pero es que esa parada me permitió hacer un desayuno y cargar 11 minutos. Tampoco es una gran molestia. Si tu forma de viajar es que tu mujer y tú, o tu marido, o lo que sea, os vais rotando en la conducción y el otro descansa y paráis a echar gasoil, que para atravesar la península ibérica prácticamente no es necesario en los coches modernos, casi con que pares una vez para echar gasoil es suficiente y el resto del tiempo es parar, pis, cambiar conductor y seguir, eso no es lo que haces con un coche eléctrico. Pero cuando llegas a destino, sales a cenar, aguantas todavía un rato por la noche y llegas descansado. Y en eso debo decir que el coche es muy cómodo. El compromiso entre el comportamiento y la amortiguación es espectacular. El confort interior y la ausencia de ruido de las rodaduras de otros coches y de los motores de otros coches, autobuses, eso es absoluto. Y bueno, la rodadura del propio coche, pues en las zonas de carretera más rota se escucha. En las carreteras en que el firme está recién reparado o son firmes de estos ya modernos, que suenan muy poquito, pues el coche es un oasis de silencio. Es brutal.
Bueno, realmente el coche creo que ha mejorado bastante. Con la versión anterior, sin cambiar muchas cosas, ha cambiado mucho también. Es algo curioso. Yo, después de darle muchas vueltas, es el coche que me compraría. Y además, si estuviese en otra situación, lo haría ya. Está ahora el 4% de interés. Creo que hasta el final de abril mantienen lo de los referidos y los que lo van a quitar, que no es demasiado lo que te ofrecen, pero bueno, algo está ahí. Mi momento era ahora, no, aunque de momento no va a poder ser, pero te digo, ahora yo es un momento genial si estamos pensando en un coche como este. El Model Y en mi caso es demasiado grande, aunque es el coche que me gusta, a mí la planta que tiene el Model Y me encanta, y a ver cuándo al final sale esta nueva versión, que se parecerá al Model 3 Highland, pero es demasiado grande, la autonomía que pierdes es demasiado... No sé, yo creo que el Model 3 ahora mismo es un cochazo. Comportamiento, prestaciones, precio, está realmente, realmente bien. Además, tasé el Mi, creo que fue en diciembre o algo así, y me ofrecía la propia Tesla 11.000 euros. Lo hice ayer o antes de ayer, y había bajado a 7.000. Es decir, ha caído casi 1.000 euros por mes la tasación que te hace Tesla. Eso también me ha, ahora mismo no podría ser de ninguna manera, pero sí, soy un poco un jarro de agua fría. Luego vas a...
Pero tu coche con los kilómetros que tiene y sabiendo lo que sabemos del Seat Mii, al que añoro, debo decir... Quiero decir, en el día a día para entrar en Bilbao, para ir a Santucho, llevar al fútbol, tal y cual, lo añoro cada día, salvo por el maletero, que cuando vamos a jugar fuera llevamos 8 balones, llevamos una pizarra táctica, y eso pues había que hacer un poquito de encaje de bolillos en el Seat Mii, pero se llevaban, ¿eh? Digo, es un coche que con los kilómetros que tiene el tuyo, por 11.000 euros te lo quitan de las manos fijo.
No lo sé. En Wallapop los he visto por 14-15. No sé si se mueven o no. Eso ya no lo sé, porque fue al recibir la tasación pues me fui a mirar a Wallapop y había bastantes. No muchísimos, pero había bastantes. No lo sé, ya te digo, ha sido un poco de un jarro de agua fría por si dentro de unos meses pues consigo encajarlo todo y mirar ese Model 3. Pero bueno, es lo que hay. Realmente también el coche, el Mi va súper bien. Estoy muy contento con sus limitaciones, que no quiero ir a verte, no me gustaría viajar. Y también estoy en un momento vital, bueno, que me apetece.
Esto se resuelve, quiero decir, yo acabo el fútbol como a finales de mayo y ahí me voy a meter viajes de fin de semana, lo que no está escrito.
Y si quieres venir por aquí o vernos en mitad, pues ya lo haremos, pero ya no es eso, es
en mitad no, te lo pondré más fácil, jolín.
Bueno, donde tú quieras, no hay problema. El tema es eso, es bueno, pues tener esa libertad, poder... Pues si te apetece ir a donde sea, pues coger lo que con el Seat Mii, pues no puedes. No sé si la batería ha bajado un poco. Tengo la sensación de que sí, pero como ahora, por ejemplo, no voy a Barcelona, tenemos el campo un poco roto y a Montjuïc no voy a volver. No me gustó la vez que estuve, pues no tengo mucho con qué compararlo. Creo que fuimos a Barcelona ahora, pues no sé, quizás un mes o 3 semanas, y no estuvo mal de batería, pero tengo la sensación de que ha bajado algo. O sea que, bueno, es que dependes mucho del aire, dependes mucho del frío, dependes mucho de un montón de cosas. Pero bueno, el coche se mantiene muy bien. Tiene casi 4 años, tiene eso 47.000 o 46.000 y pico kilómetros. Para el día a día es genial, el consumo sigue siendo bajo en esas circunstancias. En cuanto te vas por autopista, aunque vayas a bajas velocidades, es superior al consumo al de tu Model 3, es una pasada. Y contento, lo que pasa que es lo que te digo, que estoy en un momento de mi vida que me apetece un Model 3 o a ver qué nos ofrece Tesla. Pero bueno, a ver cómo se da y a ver si próximamente pues se puede hacer, a ver cómo va la cosa.
Mira, quería mirártelo para ofrecerte un dato. Yo te digo la verdad, o sea, para algunas cosas he hecho en falta el Mi. O sea, si tuviera que tener un segundo coche en casa para esos pequeños desplazamientos, moverte y hacer un poco en plan moto, como decíamos, para mí es un coche que es un coche redondo, sigue siendo un coche redondo. Mira que llevo 3 meses y medio con el Tesla, estoy encantado, es un coche impresionante, tiene una patada brutal, no me acuerdo si son 6 segundos los que tarda en...
Sí, o 5,9, algo así, sí, creo que sí.
Sí, muy poquito. Por lo que he leído, 6,1, pero bueno, pues, yo qué sé.
Puede ser.
Luego ya sabes que luego sacan algo y por 500 pavos le bajas un segundo, eso, que no sé, también son ganas de quedarte pegado al asiento, ¿sabes? Porque más no necesitas. Tracción trasera impresionante para carretera, impresionante. Ese tramo de carretera de conexión entre las dos autovías fue espectacular, la manera de conducir y de poder ir. Y para que veas un poco, por si se lo está preguntando alguna parte de la audiencia que está ahí dándole vueltas, me compro, no me compro, qué pasa con el coche eléctrico, me sale más caro. Desde que tengo el coche, todavía no ha hecho 4 meses, llevo ahorrados 880 euros. Y aquí impacta un poquito el hecho de que ahora mismo tengo un 11% de las cargas hechas en supercargador. Pero antes del viaje esto era el 0%. Digo porque el supercargador siempre disminuye un poco el ahorro respecto a los kilómetros que has hecho, ¿no? Pero haceos una idea que con 10.500 kilómetros, pues si no hubiera sido porque una parte se han hecho con supercargador, estaríamos cerca de los 1.000 pavos de ahorro en un cuatrimestre. Son 880, que yo creo que serán unos 900 euros cuando acabe el cuatrimestre. Y pues nada, multiplicas eso por 3 y 9 por 3, 27, pues serán unos 2.700, 2.500, 3.000, dependerá un poco de los kilómetros que haga el resto del año, ¿no? Queda por delante todo el tema de las vacaciones, pero es verdad que en los viajes largos, pues no cargo a 5 céntimos, a 0,52 que cargo ahora, ¿no? A 0,052 que cargo ahora con la tarifa de Octopus, ya no Solar, sino la Octopus Go, he cambiado, ¿vale? Hice una prueba con el comparador de la CNMC, me seguía diciendo que Octopus, desde luego, pero me cambiaba la Octopus Solar que contraté por la Octopus Go. Y ahí estoy, en Octopus Go.
Ayer o antes de ayer vi que Octopus creo que tiene una tarifa indexada o algo así, y que el último mes, claro, ahí estás, no es fijo, pero el último mes salieron las cargas nocturnas a 2 céntimos y pico, a 5 creo que era el... Sí, algo así. Y la punta a 10 céntimos.
Sí. Claro, claro. Una cosa que hay que decir, más allá de que hablemos bien de Octopus o que en su momento hayamos hablado bien de otras tarifas, yo he tenido durante mucho tiempo la de Iberdrola, que tiene... La potencia contratada es cara, pero claro, me estaba dando 3 céntimos por la noche. Me pedía luego 24 céntimos durante el día, pero compensaba. Yo he ahorrado muchísimo. Es decir, yo he estado hoy más o menos entre los 7.500 y los 9.000 pavos de ahorro con todos los kilómetros que hice en el Seat Mii. Es mucho dinero. Ahora, ya cuando vas a contratar de nuevas, no sé si a quienes tienen todavía el contrato antiguo, que yo renuncié a él para pasarme Octopus, pero a quienes vayan a contratar ahora se van a encontrar a un buen precio. El precio está muy bien porque el precio siguen siendo 3 céntimos desde la 1 hasta las 7. No toda la noche. No es esa cosa de la hora valle desde las 0 horas hasta las 8. Ni todo el día entero los fines de semana, como ocurre con las tarifas de ese tipo, ¿no? Sino que exclusivamente cualquier día del año, de la 1 a las 7 de la mañana, ¿vale? Pero es que han puesto una condición que para mí es absolutamente insoportable. Que habrá hecho que mucha gente que tenía Iberdrola con la tarifa de vehículo eléctrico como único punto de suministro para su coche, o sea, no mezclado con la tarifa de su casa, sino diciendo, mira, me pongo esto de punto de suministro para el coche porque es tan barato que me merece la pena pagar la potencia contratada y en casa tengo otro punto de suministro. Esto se lo han chafado, porque ahora sí o sí el 40% de lo que Iberdrola te va a cobrar, te lo va a cobrar en la tarifa alta. Da igual a qué hora lo hayas consumido. Si tú tienes un 90% de tu consumo con la tarifa Valle para tu coche eléctrico, te lo van a cobrar a 20... Ahora me parece que está un poco más bajo, a 19 céntimos. Entonces, bueno, ¿puedes seguir compensando? Puedes seguir. Pero ya tienes tú que darte cuenta que el 40% te lo van a cobrar con la tarifa cara y entonces pensar en una tarifa de 5 céntimos, quiero decir, frente a una tarifa de 3... sin ningún tipo de limitación, es decir, que podrías consumir solo por la noche y nadie te vendría a penalizar, merece la pena. Entonces, bueno, pues ahí estoy con la tarifa esta de Go. Para ti seguirá siendo interesante la Octopus Solar, porque tú tienes generación, entonces esa generación te la compran a 8 céntimos.
Sí, pero creo que todas las tarifas compensan, ¿eh? Aunque, o sea, creo que la Go creo que también. No estoy seguro, pero...
Puede ser, no lo he visto. Yo sé que, no me he parado a ver esas condiciones particulares.
Lo bueno que tiene el Mii, que es que gasta muy poco. Si no vas por autopista, gasta muy poco. Entonces, yo ir y volver del trabajo, pues gasto 3 kilovatios. O sea, 3 kilovatios además clavados y algún día un poquito menos. Me cuesta 20 céntimos o 24 céntimos ir y volver. No mucho más. Y además, pues aún estoy con las promociones de Octopus que conseguimos al principio y muy contento. La verdad es que es una de las cosas que ahora ya hace muchísimo tiempo que no cargo en Mercadonas ni en cargadores públicos. Hace muchísimo tiempo que no cargo. También es verdad, pues, que he reducido mucho la movilidad por diferentes temas y cargo siempre en casa. Y es súper cómodo llegar, enchufar, te olvidas. Y no tienes que ir a gasolineras, no tienes que... Es que es tan cómodo, es tan transparente.
Cuando alguien te dice, pero ¿y esto lo tienes que hacer todas las noches? Bueno, primero, no. Ni siquiera con el Mii es necesario cargar cada noche. Desde luego con el Tesla no es necesario. Yo lo hago porque sigo las recomendaciones que, aunque se ha hablado mucho de las baterías LFP, litio ferrofosfato, tal y cual, que es bueno cargarlas al 100%, en realidad la marca te dice que intentes cargar una vez a la semana hasta el 100%. Le escuchas a Eduardo Arcos y dice, bueno, tampoco tan a menudo, no es necesario. A mí me da igual, yo ya no me vuelvo loco. Lo que sí está claro es que manejarte con la batería en el entorno del 50% es lo más inteligente. Por lo tanto, yo cargo hasta el 70% y normalmente cuando llego a casa estoy en el 40%. ¿Vale? Gasto un 30% de batería, es decir, unos 18 kilovatios cada día.
Y mi duda es con las baterías estas LFP, ¿cargarlas al 100%, pero también tienes que descargarlas rápido o la puedes dejar al 100%?
Sinceramente no lo sé. Yo creo que cualquier batería no es interesante tenerla estresada con la carga a tope. Pero bueno,
es que
pues...
Para mí ese es el problema. Sé que las de litio no quieren estar al 100% durante mucho tiempo, y que los Tesla Standard Range tengan este tipo de batería me parece súper interesante, porque si tú con una batería de litio la tienes que dejar al 80% para guardarla, para conservarla, estás perdiendo una autonomía brutal. Si no puedes bajar o no debes bajar de 20 y no debes pasar de 80, al final estás con muy poca batería. Pero si puedes hacerlo subir al 100 de forma cómoda y bastante a menudo, lo único, claro, el problema es ese, es cuánto tiempo puede estar enchufada. Yo, como sabes, sigo con mi Home Assistant vigilando al Mi. Es la clave. Cada vez hago también menos cosas en Home Assistant, pero ese sistema que monté en su día, gracias que lo monté en su día, es ideal. Yo paso de las programaciones del coche, ya no sé bien si ni funcionan, porque algunas veces daban problemas. El coche está siempre que carga puesto al 100%, y es Home Assistant el que se encarga de vigilar pues en qué batería tiene que parar. Si estás en el horario bueno, te lo mata, para de cargar. Cuando llega la hora que yo ya le digo, él arranca. Cuando llega al porcentaje de batería que yo quiero, le da la orden y para. En el último, pues no sé, los últimos 4 meses me parece que pasó una vez que el coche no hizo caso a Home Assistant. A veces los servidores de SEAT caen, y entonces, claro, si Home Assistant no le puede dar la orden de que pares, pues ese es el riesgo. Pero claro, es espectacular. Entonces, con ese consumo de 3 kilovatios, lo que viene siendo pues un 8, 9, 10% de batería, creo que lo voy moviendo entre un 65% y un 30 y pico%, lo que implica pues cargar entre pues 3, 4, cada 3 o 4 días, o cada 3 o 4 viajes a trabajar, pues es cuando cargo, enchufo. Al día siguiente, cuando llego, ya lo saco. Al estar en un garaje particular que tiene manguera propia, que no tienes que mover cables, que no tienes que... Es súper cómodo, y es algo que, bueno, que con un coche de gasolina, pues a mí me daba mucho, mucho palo, muchísimo, ir a repostar. Siempre llenaba al máximo para intentar evitar volver a repostar, porque a veces ya no solamente es el tiempo, sino que nunca va bien, o sea, nunca es el momento bueno para repostar. Y aparte, también tienes que a veces desviarte o ir allí a la gasolinera en momentos que no tocan, no sé. Pues esa es una de las ventajas que hasta que no lo vives, pues no te das cuenta. Y luego, además, pues la gasolina nunca va a ser gratis, no te la van a regalar o no te la van a poner baratísima, mientras que con la luz siempre puedes hacer cosas, siempre hay promociones, siempre puedes tener placas solares, siempre puede haber días que ha sido gratuita, no sé cuándo, hace no mucho estuvo en negativo, o sea, el consumo era negativo. Son unas cosas que hay que tener en cuenta, y que bueno, creo que tuvimos la suerte, la visión, llámalo como quieras, de comprar el coche en un momento genial, tanto por el precio, la suerte que tuvimos de comprar el Mi, como todo lo que hemos ahorrado desde entonces. Al final, el ahorro que llevo con este coche, te lo tendría que mirar exactamente ahora con los kilómetros que llevo, calculados además a 1,25 el kilómetro, imagínate, con todo lo que ha llovido, toda la diferencia de precios que hay desde entonces, pero el ahorro ha sido espectacular. Ahora, cuando si me carga bien el Home Assistant, te lo diré cuánto ahorro llevo, pero creo que acertamos muchísimo. Y luego, claro, también las placas solares, que con Octopus que decíamos, me lo pagan a 8 céntimos, lo pago por la noche a 8 y medio, pues todo lo que exporto durante el día cuando no estoy, pues al final cargo gratis por la noche. Eso con la gasolina ya puedo hacer milagros.
Claro, es que dices tú, ¿cuánto me está costando a mí cargar los 3 kilovatios diarios? Un céntimo y medio. Un céntimo y medio ir a trabajar. Pero es verdad que ahí entra otra variante. Y es otra variable, quiero decir. Es el dinero que tú te has gastado en las placas, que eso también pues lo habrás amortizado, lo estarás amortizando, lo que sea. Pero realmente es que tampoco tiene otra solución distinta a este puñetero planeta más que, en la medida de lo posible, tener nuestras propias placas o formar parte de alguna comunidad energética local, que se llaman. Es decir, alguna placa que o tu ayuntamiento o los vecinos o quien sea pueda colocar bien en superficies, en techos públicos o en los techos del propio, en los tejados del propio edificio donde vives, y poder o bien tener toda tu energía durante el día gratis, o si no son suficientes placas porque no hay suficiente superficie para todos los vecinos, abaratar muchísimo la tarifa que tengas, ¿no? Con este tipo de sumas y restas. Es decir, pues si estoy consumiendo, al final haces una comunidad energética local y ya no es algo que te pasa a ti solo, sino que colectivamente, si en un día se han producido, me lo invento, no sé, 800 kilovatios y la comunidad ha consumido 1000, pues hay ahí 200 kilovatios que entre toda la comunidad, sea quien lo haya consumido, entre toda la comunidad se tiene que repartir esa diferencia, ¿no? En función, evidentemente, del consumo que cada uno haya tenido. Así es como me acuerdo que cuando estuve currando en Zumárraga se montaron comunidades energéticas locales con la ayuda del ayuntamiento y en colaboración con una empresa del grupo de Petronor, pero en una especie de Petronor Renovables, por así decirlo, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de la empresa. Y, joder, merece muchísimo la pena. Es decir, que cuando ha subido tantísimo la carestía de la energía eléctrica, tú hayas podido mantener igual, pagar tu kilovatio hora pues a 4 o a 8 céntimos en cualquier momento del día, porque tú estás produciendo y por lo tanto estás generando y tienes que comprar a lo mejor solamente un tercio más o lo que sea, pues eso es muy importante. Pero bueno, no todo el mundo puede instalarse placas solares. En algunos sitios como mi casa, la modernidad ha traído las placas térmicas y muy bien, porque puedes apagar el calentador en verano, el agua sale ardiendo y por lo tanto ahorras mucho en gas. Pero mira, es un debate que ha salido también aquí en las elecciones vascas. El gas se ha quedado ya fuera de... Todavía le ha dado un cierto margen la Unión Europea, pero el gas se ha quedado fuera de lo que entendemos como una energía limpia. Y ya las empresas, cuando nos vayan a vender un coche, nos van a decir 98% del vehículo se ha hecho con energía renovable. Y le van a pedir a las empresas, aquí en Euskadi, por ejemplo, todas las empresas que trabajan para Francia y Alemania en la industria auxiliar del automóvil, van a tener que certificar que están fabricando con energía eléctrica renovable, no con gas. Es cierto que en algunos lugares encender hornos y cosas de estas en las empresas, encenderlos con electricidad, si tienes un horno de gas, pues habrás tenido que amortizarlo, porque eso valen millonadas, verdaderas millonadas, esas instalaciones industriales, pero es que nos lo van a pedir. Nos lo van a pedir y más nos vale que lo podamos ofrecer, porque si no van a contratar con otros. Y las piezas para el auxiliar del automóvil las van a hacer otros en otras partes del mundo. Y te digo una cosa, a veces se mezcla mucho la política y estos rollos con cómo se vive en Euskadi y la riqueza de Euskadi, pero la riqueza de Euskadi nace de una industria que ha sido siempre puntera y que ha estado con la última tecnología. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el gas ya no es aquello que pensábamos que era. El gas es, al final, un hidrocarburo. Y, bueno, siempre hay alguien que cuando hablamos de coches eléctricos empieza a hablar de, ya sabes, el hidrógeno, no sé qué. Bueno, pues que venga lo que tenga que venir. Si que tenga éxito la tecnología eléctrica en los vehículos no significa que no quepan otras tecnologías. Todo lo que tenga o todo lo que vaya a venir para intentar reducir el impacto del cambio climático, que yo creo que ya es irreversible el cambio climático, la cuestión es cómo nos va a impactar. Pues bueno, todo está bien, ¿no? Yo siempre digo una cosa y siempre la voy a decir. Aquí hablamos de vehículos eléctricos. Lo más sostenible es ir andando a los sitios. Después ir en bicicleta. Después coger el transporte público. mejor si ese transporte público se está transformando en un transporte completamente eléctrico, como está pasando en Bilbao a marchas forzadas. Subvención a los taxistas de 10.000 euros para que compren coches. Están vendiendo taxis Model Y que no te lo puedes imaginar en Bilbao. Bueno, pues, es un poco el camino. Muy contento con el coche, pero es que yo estoy muy contento desde el 2020 habiéndome pasado el eléctrico.
Y luego, aparte de todo del ahorro que ahora estaba viendo, que son con estos 46.711 kilómetros que tiene el coche ahora mismo, no recuerdo cómo lo calculé, no recuerdo los valores. Creo que puse 6,5 litros a los 100 que tenía el otro coche que tenía. No me acuerdo qué consumo puse exactamente del Mi, ahora no estoy seguro. Pero me salen 4.036 euros de ahorro del Mi en gasolina. Pero aparte
date cuenta que cuadran con mis datos. Mis datos eran algo menos de 90.000 kilómetros y entre 7.500 y 9.000 euros de ahorro.
Y esto ha puesto a 1,25 el litro de gasolina. Imagínate, si lo ponemos a 1,5, pues igual nos iríamos a 5.000 o algo así. Pero el tema es, yo por ejemplo, cuando voy a mi parking, el parking que tengo debajo de casa, pues hay una señora que tiene un C1, que es un coche pues bastante, bastante similar al Mi. Creo que es dos o tres puertas, pero no tiene puertas traseras. Y esa mujer, cada vez que sale del parking, porque además tiene una plaza ultra pequeña entre dos columnas, y un día le pregunté y todo, porque digo, ¿cómo metes el coche ahí cada día? Digo, es que me sale muy barato la plaza. Y bueno, historias personales. La que lía de humo dentro del parking, no somos conscientes. Es que no somos conscientes de la mierda que estamos aspirando. Hay un poco más abajo de mi casa, hay una farmacia 24 horas, y en los portales hay un montón de carteles que pone, por favor apaguen el motor mientras esperan a la farmacia. La gente deja el coche ahí encendido y por la noche, porque hemos 24 horas, ese pop, 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 pop que hace el coche se nota. Cuando salgo a correr y te pasa cualquier coche cerca, porque corro por caminos rurales, se nota ese humo. Es decir, no somos conscientes la porquería que estamos aspirando. Y el coche eléctrico, que luego se va a haber polución en otros sitios, está claro, pero es que donde está concentrada la población está aspirando una cantidad de gases nocivos en parkings y otras cosas que no somos conscientes de lo que nos está afectando a la salud. Y yo, más que vivo pues en un primero rozando la carretera en una rotonda donde la gente para y arranca, se nota muchísimo, se nota el polvo, se nota, es que ya solamente en eso es que para mí es súper importante pasarse al coche eléctrico. Yo creo que lo vamos a notar en salud, seguro.
Yo ya sabes lo que te he dicho siempre con el asunto de la polución en otro sitio. No puedes tener un coche eléctrico y no contratar una tarifa eléctrica que sea renovable. No puedes. Si lo haces, tienes un problema. De hecho, no conozco una tarifa que sea específicamente para vehículo eléctrico que no esté basado en energía renovable. Es la lógica. Recuerdo los tiempos en que Iberdrola empezó con que te prometían que el 100% de lo que te vendían era verde. Pagabas más. Había un sobrecoste por eso. Hoy en día ese sobrecoste no existe. Hoy en día tú vas y si quieres buscar una tarifa con energía renovable, no es más cara que una tarifa con energía de otro tipo. Entre otras cosas porque es que hoy en día no es más caro generar con renovables que generar con otro tipo de métodos. Entonces, no, el discurso ese de estarás contaminando en otro sitio. No estás contaminando en otro sitio. El discurso de, pero bueno, ¿y luego qué ocurrirá con las baterías? Decía el otro día Carmela en mi comunidad de Bala Extra, y tenía razón, Carmela García de Bacteriófagos, decía, ¿conocemos a alguien que renuncie a dinero? Bueno, pues una batería de un vehículo eléctrico es dinero. Se reutilizan directamente sin tocar prácticamente nada para las viviendas como la tuya, para utilizarlas, para almacenar durante el día en los momentos de excedente, para que luego por la noche tengas energía que puedes tirar de tu propia batería. Gente que tiene esos sistemas montados, aunque yo creo que hoy en día son poco rentables cuando gente como Octopus, eso, te hace ese servicio de batería, vamos a decir, virtual por medio céntimo. el kilovatio, pues bueno, igual no te merece la pena. Pero hay gente que lo hace. He visto 100.000 vídeos en YouTube de cuáles son los subproductos que salen de la recuperación de las baterías. De ahí sale litio. De ahí salen un montón de metales, que son metales estratégicos, que son la parte más complicada del vehículo eléctrico porque son, en fin, metales y productos que se obtienen en lugares muy complicados, a veces geopolíticamente muy complicados. Y hay una certeza, y es que posiblemente en menos de un lustro, en menos de 5 años, prácticamente el 90% de una batería va a venir de productos reciclados, no de algo extractivo sobre el territorio. Tengamos en cuenta que es una tecnología que, aunque lleva años entre nosotros, todavía es relativamente joven. Y luego, pues como todo, nadie se pregunta qué hace con su teléfono cuando se deshace de él, pero la gente sigue usándolo. Por lo tanto, a mí, todos estos discursos que determinadas personas, que no voy a mencionar, pero que las ves, que están en YouTube, subvencionadas por la industria del automóvil tradicional, se ponen a poner en duda, o gente que hace programas lamentables, como el señor ese que hablaba de fantasmas y ahora se cree que puede informar de otras cosas y termina convirtiéndose él en el fantasma, hablando de, sacando a gente que se ha hecho famosa en internet por ir contra Tesla y tal y cual, porque fíjate, si vas con un Tesla y hay menos de 10 grados, no te da ni para hacer 150 kilómetros. Mira, no te lo crees ni tú. O sea, el coche no te da para hacer 150 kilómetros si vas a 190 todo el rato. Y además en la calle hay 2 bajo cero. Pero me gustaría saber cuánto te dura un depósito de gasolina si haces esa salvajada. Y me gustaría saber si haces eso a lo largo de toda tu vida, cuánta gente te vas a llevar por delante. Entonces, mira, autopilot, 120 kilómetros por hora en autopista, sin el autogiro si no pagas el plus, para que al dar el intermitente siga haciendo el coche el autopilot, esto de ir en zonas en donde tienes que adelantar, pasar del carril derecho al carril izquierdo y en ese momento se desconecta el autopilot, para mí es mucho más útil llevar el autopilot sin el autogiro, es decir, sin el cambio de carril, miento, sin el cambio de carril no, ojalá, eso cuesta 4.000 pavos más, sin que mantenga el coche dentro, digamos, que se conduzca solo, que solamente tengas que poner posadas las manos en el volante. En el viaje me ha resultado más cómodo y así lo he llevado todo el tiempo, el formato de autopilot, que se limita a que no te salgas de la vía, como le pasa al Seat Mii, un poquito menos brusco, y a mantener la velocidad, en este caso adaptativa, que está muy bien. ¿Vale? Es un poquito perezoso cuando sales de detrás de un camión, por ejemplo, que te ha hecho bajar la velocidad a 110, porque viene uno, le dejas pasar y cuando te quieres incorporar de ese 110 a volverse a poner a 120 parece que le cuesta. Hay una solución muy sencilla, pisa el acelerador. No se desconecta el autopilot. Colocas el coche en 120 tú con tus propios medios y ya está, y sigues a 120. Entonces, no lo sé, no sé cómo decirte. No, yo ya no concibo otra manera de conducir. O sea, a mí me da mucha pereza sentarme en... Hace mucho que no lo hago. En algún momento que le he movido el coche a Guillermo y me da muchísima, muchísima pereza. Es otra manera de conducir. Me decía alguien el otro día, parece un auto de choque. Digo, bueno, sí, pero sin chocar. A poder ser. Entonces, no lo sé, no quiero volverme un talibán. A mí me parece que no todo el mundo se lo puede permitir todavía. Me parece que hay que ser comprensivo con eso. Y me parece que se necesitan ayudas públicas para que la gente se embarque en este tipo de cosas. Como las hemos tenido tú y yo. Por cierto, me la pagaron en 6 semanas. 6 semanas, ¿vale? Quiero decir, yo en febrero estaba cobrando la ayuda. Febrero o marzo, no me acuerdo. Desde que la pedí, 6 semanas. No, ¿qué digo? ¿Marzo? No, eso fue en febrero, seguro. Encantado. O sea, encantado, encantadísimo. Y me encantaría tener como tú placas... dimensionarlas al vehículo, o sea, autogestionarme la energía. Fíjate tú lo que evitas. Toda la energía que tú no consumes, que consumes, pero que la consumes de autoconsumo, esa energía que no tiene que atravesar media España para llegar hasta tu casa. Me da igual, o desde el norte de Cataluña de un salto en los Pirineos hasta tu casa. Es todo protección al medio ambiente. Dicho lo cual, pues hombre, si trabajas a 20 minutos de casa andando, vete andando, por favor. ¿No?
Sí, sí existe la posibilidad. Yo, por ejemplo, cuando llego a mi casa, dejo el coche y a todos los demás sitios de reos voy andando. Ya simplemente por paz mental, por bueno, porque te toque un poco el aire, por...
Puedes encontrar a Buenafuente y le saludas.
No te creas, no creo. Yo no me lo he encontrado nunca en Reus. No, no creo que viva mucho entre Madrid y Barcelona. Una vez estuvo aquello a punto, no atropellarme, pero casi, en Tarragona, eso sí, al lado de un teatro que hay en Tarragona, que había un coche mal aparcado y, bueno, un poco rollo, en una calle un poco estrecha, y me tuve que... Aquello que dudé, digo, si paso, pasa él. Y, bueno, la única vez que lo he visto era él con su mujer. Pero no, aquí en Reus no me lo he encontrado nunca. Pero sí, yo también soy de andar. Hay gente que es más de coger el coche en todo momento. No sé, para mí es genial poder haber tenido la suerte de poder haber puesto placas solares aquí. Y lástima, pues, no haber podido poner alguna más, porque siempre está bien, siempre necesitas más. Pero bueno, muy contento. La verdad es que es una de las cosas que si pasase al Model 3, pues echaría un poquito de menos. El Model 3, por lo general, va a gastar más y, no sé, el 95% de los días va a ser el mismo viaje, el mismo trayecto al trabajo. Lo único que, claro, el Model 3 te da esa posibilidad de viajar, que el Mi te da tienes una limitación de... Si el Mi tuviese, no sé, 50 o 60 kilómetros más, que en mi caso es poder ir y volver holgadamente de Barcelona... Ya eso cambiaría bastante. Pero bueno, el coche es el que es, el ahorro es el que he dicho y en eso seguimos.
Yo creo que con el ABT Router Planner, yo creo que eso se va a superar. Yo creo que se va a superar.
Sí, pero no es eso. O sea, a veces, o sea, cuando haces una ruta tan conocida, sí, pero, por ejemplo, un día típico de ir a Barcelona cuando iba al campo del Barça. O cargas en la subida, que no es el momento, porque, bueno, al final llegas, estás descargado y quieres llegar lo antes posible porque no quieres salir muy tarde y luego, y no quieres salir muy pronto antes del partido. Sí, sí, pero claro, hay casuística. Si subes 15, 20 veces, pues han pasado cosas. Un día que aquel cargador cargaba muy lento. Entonces, cuando el día que no podía cargar en destino y tenía que cargar en la bajada, rollo, porque al final era, ¿no?, en la temporada de fútbol normalmente es cuando más frío hace, que es cuando más gastas y más necesitas, es a horas el Barça siempre juega a las 9, es una cosa, bueno, y al Mi tampoco lo fría que está la batería no le afecta demasiado porque carga tan lento que al final tampoco es mucho problema, pero eso, el Barça siempre juega a las 9, es decir, que tienes que cargar entre las 12 y media a la 1 de la noche, no es el momento que quieres cargar con fresquito y esas cosas. Sí, mi cuerpo mide el Model 3, pero se tiene que dar. A ver cuándo se da la situación. Sí, eso espero. Como segundo coche es un coche genial. Seguramente pues no hará falta ese segundo coche o será innecesario, por decirlo así. Y bueno, a ver cómo lo cuadro todo, pues para poder, bueno, que encaje ese Model 3 y a ver, pero por mí ganas muchísimas. La verdad es que llevo demasiados años mirando vídeos de Tesla. Cuando lo he probado me parece un coche espectacular en todos los sentidos y, bueno, de momento pues sigo con ese Mi, muy contento, pero no me permite viajar, que en algunos momentos pues me gustaría ir a verte o yo qué sé, o poder hacer más,
bueno,
cosas.
Es que si tuvieras un Model 3, no sé, nos veríamos entre Zaragoza y Lleida en algún sitio súper fácil.
Sí, sí, bueno, sí, sí. Iría, bueno, o iría a Bilbao, que a mí Bilbao me gusta
ya,
mucho.
Ya, bueno, pero en segundo que sitio, tú ya has venido aquí, que el que no ha ido allí soy yo, que yo estuve una vez en el Empordà y no bajé ni a Barcelona, ¿eh?
¿Qué hay de Zaragoza a Bilbao en tiempo?
2 horitas y 20, más o menos.
Ya ves, ya que estás en Zaragoza, tiras.
No sería el Cierzo. Ojo, que el Cierzo a veces te da de frente y ojito con eso. Según querido Gaitán, el coche no llegaría, evidentemente, con todo ese viento de frente.
Bueno, es igual. A mí lo que diga Gaitán es un tío que se mola, se gusta el mismo y eso a veces es... Sí. A veces está bien estar seguro de uno mismo, pero también a veces es un problema.
Es un hombre que mucho la España que madruga, ¿sabes? Es un poco eso. Pues esto te cuento, amigo. Traeremos a Emilio algún día, ¿no? Conseguiremos traerle. Bueno, si se compra el Model I. Si me hace caso y el Model I que se compre es el Model I, vamos a decir, entre comillas, Highland, el Model I 2024, que no es Highland, que tiene por ahí otra denominación el proyecto, bueno, ese coche va a ser súper sorprendente. Lo tengo clarísimo.
Bueno, este Model I que salió ahora con tracción trasera, ostras, ese es el punto medio. Si salís un Model 3 así, como hubo al principio, eso ya sería la...
Quieres decir tracción trasera, pero long range.
Ahí está. Claro, ahí te puedes ir a, yo qué sé, casi 700 kilómetros quizás. Es una locura. Eso es una locura. Que igual es el necesario, seguramente. Pero es que es una locura. Te puedes plantar casi... en Bilbao directo.
El Model 3 me recuerda un poco al Mi en el comportamiento de la batería. Es decir, no necesitas tener la batería más grande del mundo si cuidas la eficiencia. Entonces, nada, es que yo no he necesitado más batería. Más batería es más peso. El coche, a ver, yo no le meto caña. Pero algún día que me apetece como dar el pequeño acelerón y pillar con apoyos fuertes en una autopista una curva... a ver... Las baterías van ahí, están muy bien ubicadas, están debajo. Y el taraje de la amortiguación es brutal, está genial. Nunca he tenido un coche que sea así, creo que nunca voy a tener otro mejor en ese sentido. Pero meterle más peso, yo no le metería otros 16 kilovatios. O sea, no necesito un coche de 76 kilovatios. Cuando fui con el Polestar a Bayona pareció demasiado peso.
Tiene sus cosas porque te da más potencia... Te da, bueno, todas las opciones premium que o del long range que tú no tienes, como los altavoces y algunas cosas más. Bueno, te da esa autonomía extra multiplicada, que no es la del long range, sino que es más. Bueno, si está en un término medio, pues es una muy buena opción. Yo tengo bastante claro que la tracción a las cuatro ruedas no la necesito. No me voy a meter a hacer cosas raras ni en sitios raros. No.
Y el comportamiento del coche, ya te lo digo, ¿eh? O sea, no necesitas ninguna adaptación. Es verdad que yo he conducido mucho tracción trasera, ahora te vas a reír de mí, en la PlayStation, y tengo como esa memoria, ¿vale?, de lo que es tirar de un coche con tracción trasera, o sea, con tracción trasera, no, con propulsión, vamos a hablar con propiedad. Cuando le ayudé a Inoa a comprar su BMW Serie 1, con 170 caballazos, con modo sport y con modo competición para circuitos, tienes una sensación de que es un coche que se desboca.
Totalmente necesario, ¿no?
Claro, es que este no se desboca. O sea, es un coche que no lo puedes desbocar. Tú lo pisas al fondo en el acelerador cuando te vas a incorporar a una autopista y el coche se pone a 120 en nada, en 7 segundos. Cuando te quieres dar cuenta, bueno, ya vas lanzado a lo mejor a 25, a 30 cogiendo la autopista, pues nada, igual son 4 o 5 segundos. Y la gente te dice, ostra, ¿cómo acelera? ¿Pero para qué? De normal, mi manera de llevarlo es en modo confort, tanto el acelerador como el volante. Lo que pasa es que es verdad que llevo 3 o 4 días que me estoy gustando yo también conduciendo el coche, ¿sabes?
Es que se nota. Yo, ahora que me he acostumbrado a llevar ese Eco Plus, que hace ya un montón de tiempo que llevo el Eco Plus, ostras, el día que se me olvida o el día que lo que sea, se agradece lo vivo que es el coche. Lo que también es verdad que visualmente las ruedas están bien, no las he cambiado, tiene casi 4 años y no las he cambiado, pero ahora es relativamente fácil hacerlo patinar. Antes no, antes tenía que haber llovido un poquito, tenía que estar la rueda bastante girada. Ahora es bastante fácil. Alguna vez que sales un pelín fuerte, rápidamente las ruedas ya empiezan a... Que eso el Tesla... Por tener la tracción trasera con todo el peso del coche y eso, y luego aparte yo creo que lo hace mejor, no te da ese tirón, no te lo da de golpe, sino que lo mueve 5 metros y luego le da de verdad, como ya estás en movimiento, ya no, pues no patina y eso se agradece.
Bueno, aquí el suelo está muy mojado y te puedo decir que a veces sales en los semáforos.
Sí, está claro. Pero yo te lo digo en seco, ¿eh? O sea, mojado está,
no, no,
está
en seco
claro.
No hay nada que hacer.
Qué milagros.
El coche va como un tiro y va por el sitio por donde quieres que vaya. Eso está claro. Y con la amortigua. Y con el volante puesto en modo deportivo, el coche va exacto. O sea, como tengas un poco de pericia, que a mí todavía no me ha abandonado, a ver si a veces salgo por la salida que no es de la rotonda, ¿vale? O sea, sí que empiezo a hacer cosas de viejo. Pero lo que es la pericia de meter el coche entre dos sitios, no rozarlo, no tal, ver los espacios, calcular, eso no lo he perdido todavía. Es una pasada. O sea, el coche es una pasada. Algún oyente taxista que nos oye, además, el bueno de Raspa, que tiene taxi en Valencia con un Model 3, es totalmente consciente de que el Highland ha sido un paso adelante. Él está encantado, encantado. Se hace viajes de Valencia a Perpiñán, que me ha contado por ahí, más arriba de Perpiñán. En Perpiñán para. No me acuerdo dónde me decía que a veces estás en Valencia y se monta un tío. O no, igual le han llamado por teléfono, no lo sé. Pero alguien que le dice, me tienes que llevar a no sé qué pueblo de Francia. Te dice, sin ningún problema. Me da igual cómo esté la batería. Paro en algún punto de la antigua AP7, como se llame ahora, A7 o como sea. Pillo un supercargador, paramos 20 minutos, le meto un enchufe, le vuelvo a meter un enchufe allá por Girona y venga, pasa a Francia. Ya está, ya estás. Es que no hay más. En su caso sí me parece que es un long range. No hay más, no hay más historia. O sea, no tiene ninguna complicación. Y creo que los coches que no son Tesla, que lo quería mencionar antes de que acabemos, no van a ser peores, porque todo el tema de la, sobre todo la adopción de Android Automotive, me parece un verdadero acierto. Algo parecido a eso llevaba el Polestar con el que fuimos a Bayona, acuérdate, y ningún problema. O sea, te dice a dónde quieres ir y te dice con qué batería vas a llegar. Y en el caso de Android Automotive, pues con su base de datos te dice dónde cargar. Punto. Es un poco la imitación de Tesla en ese sentido, ¿no? Imitación o, en fin, alternativa. Sería un poco como... Mucha gente relaciona Tesla con el iPhone, pues sería un poco la misma lucha entre iOS y Android. Son dos extraordinarios sistemas operativos, dos extraordinarias fórmulas para viajar. Bueno, con la fórmula además que a mí me encanta. Yo nunca he odiado Google Maps, lo que no quiero es darle mis datos. Entonces, como lo que hace Tesla es utilizar la API de Google Maps, pero sin que tú te tengas que loguear, pues ya está. El que se lleva los datos ya sé quién es, pero bueno, en principio no parece que los esté utilizando para contarme ninguna película, que es el señor Eloncio. En cuanto acabemos la liga, tú y yo...
Dale datos a Elon, que si no, no tú querrás que tu coche vaya solo y si no tiene datos no va a poder hacer que tu coche vaya solo. Cuando ves el FSD, bueno, igual sí. ¿Has visto cómo funciona el FSD en Estados Unidos? Es una locura y se ha venido muy arriba. Sí que es verdad que el Elon siempre tiene sus películas y es optimista de por sí. Pero, ostras, entre los robotaxis de que dice que va a presentar en agosto, y que la beta no sé cuánta, la 12 punto no sé cuántos del coche, está claro, pero está avanzando la cosa.
Sí, a ver, es un millonario, ha tenido mucho éxito, pero es un poquito pamplinas también, ¿no? Os voy a dar a todos un coche por menos de $25,000. Os voy a suspender a todos el coche de menos de $25,000.
Bueno, pero eso no lo ha dicho, eso es la prensa. Al final es como el Barça, la prensa, que si los jugadores están muy crecidos... No sé, yo al final yo creo que si quieres estirar, si quieres hacer 50 cosas, no, es verdad, eso se me pasa, la prensa tiene que vender, pues bueno, es que hay muchos blogs, pasa con Apple, pasa con que si era el coche, que si era no el coche, que si era no sé qué, bueno, pues no sé. Al final si quieres hacer 50 cosas, tienes que estirar de 100, porque si no, no vas a llegar a 50.
Que sí, yo no le critico, no sé, o sea, eso, a mí no el sé. Tío me cae fatal... Me parece que tiene una deriva incluso política rara, pero es muy difícil coger 39.000 pavos y comprarte cualquier otro coche. Hay que decir que Volkswagen ha tirado los precios para abajo, pero es que, claro, ha tirado los precios para abajo más o menos para quedarse en el precio del Model 3 Highland. Entonces, chico, Pues, ¿sabes?
Y para mí no.
El MG, no, 37.000 pavos. Si lo quieres con bomba de calor y con las cosas que tiene un coche normal, ya es 37.000 pavos. Digo, son 2.000 menos que el Highland, perdona, pero me voy al Highland. Siendo el MG un coche fantástico y con un tamaño extraordinario para ser conducido. Mucho más cómodo en ese sentido que el Highland. Pero mira, a todo te acostumbras. Quiero decir, pues vale, son 4,67 metros o 4,70 metros. Pues no es lo ideal para aparcar en ciudad, ¿sabes? Prefieres un coche de 4,20 o 4,30 o mejor aún, uno de 3,55 como el nuestro.
A mí el ancho es... Uf.
Sí, es anchete. Es que el Mi es una pasada. Es que una vez que te acostumbras al Mi, el Mi es un coche para ciudad de tener pasta y aunque no tengas nadie en la familia que vaya a conducir un segundo coche, decir no. Para algunas cosas voy a usar el Mi y para otras voy a utilizar el... Pero eso ya, sí que no es muy... No se compadece mucho el planeta tener dos coches para una sola persona, ¿sabes?
Ya, pero por ejemplo a mí me cuesta 200 euros al año de seguro. Si tuviese el aparcamiento gratis, por decirlo así, que no me costase aparcar el coche, porque, bueno, eso, pues me costaría 200 euros al año. No tiene mantenimiento, no tiene nada. Mi hijo le quedan 4 años para conducir. No pasaría nada. Porque cualquier cosa...
Salvo que luego venga y te diga, no me gusta, tiene una forma muy rara.
Mi hijo es bastante...
Es sensato como su padre, no como el mío, que también es como su padre, pero un insensato.
En ese sentido confío mucho en él. Al final lo veo bastante práctico.
Por cierto, si alguien se lo está preguntando, porque me lo han preguntado dos personas por privado, no voy a decir como los... ¿Sabes? Que nos están preguntando muchísimas personas. No, me lo han preguntado dos. Pero para eso, para mí, ya es mucho. No cuesta ni 1.000 ni 2.000 euros el seguro de un Tesla, ¿vale? Son 190 euros a todo riesgo con una franquicia de 210. Eso es lo que vale.
¿Con qué compañía lo tienes?
Mutua Madrileña en este momento.
Es que yo con el Mi pagaba 200, ahora creo que pago 250 y no sé cuántos, pero luego me devuelven 50 euros que al final se me van a quedar en 205.
Sí,
210.
Mutua también hace esto. Ahora me he empezado a hacerlo todas. Cuando yo te digo 190, me han cobrado, me parece que 290, pero con un cheque de 100. ¿Vale? Bien, a mí me da igual. Pero no un cheque de corticoles, ¿eh? O sea, un cheque que me lo han ingresado en la cuenta.
Sí, en eso estoy yo, porque me ofrecía 50 euros en gasolina. Y digo, sí, mírate lo que es eléctrico.
En carteles y en esto de... A mí también me ofrecieron gasolina y me tocó decirles. Y en compras en Amazon. Digo, no, ya no tengo cuenta de Amazon. O sea, déjame de rollos. Bueno, querido, no sé. Creo que después de tanto tiempo hemos tenido un buen rato. A mí me esperan de Uber dentro de 5 minutos prácticamente. Porque eso sí, me he convertido en el Uber de la familia. Pero eso ya lo era con el Seat Mii, ¿vale? También es verdad que me he ofrecido... Y un poquito de envidia, aunque sea un trabajo durísimo, pero en algún momento un poquito de envidia en Oporto sí que tuve. Luego seguro que ganan una mierda y que el trabajo es muy duro. Pero me monté en un Megane E-Tech. Me monté en un coche de Barcelona. Me monté en un Cupra Born, que lo conducía una mujer. Espectacular, por cierto, el coche. Espectacular. Me monté en 2 Nissan Leaf. Me monté en un Peugeot 208e y me estoy dejando algún eléctrico que no me acuerdo ahora. De 6 vehículos de esto de Bolt, que es como una especie de Uber, 5 eran eléctricos. Y muy bien.
No me he subido creo que en ninguno de ellos. El Cupra Born, espero que mi amigo Oscar, que dentro de poco, bueno, o igual a mediados de año... tendrá uno, me lo deje probar, o por lo menos que me dé una vueltecita. Visualmente me gustan, pero luego no sé qué decirte. Si te ha subido y te ha gustado, ya está bien, pero todo el tema ID3 no me acaba de convencer.
El Cupra y el Renault son dos supercoches. O sea, tienen unos acabados interiores espectaculares. Pero bueno, los comparo con el Tesla. ¿Sabes lo que me dijo la conductora del Cupra? Me dijo, este lo tenemos para trabajar. Ah, digo, pero tenéis un Tesla. Sí, pero ese particular. No nos gusta por todo el tema del bacheado, porque Oporto es una ciudad con mucho bache, mucho adoquín, mucha calle estrecha. Entonces me lo dijo claramente, no, para conducir no. Y además, es verdad, puede ser especialmente sensible a entrar y salir del coche las orejillas que llevan los asientos. Entonces, nada, los otros son coches muy bien acabados, con se está abandonando el plástico como elemento fundamental de los coches, por ejemplo, del grupo Bach, eléctricos. Se está metiendo este acabado un poco pespunteado en cueros, veganos y este tipo de cosas que hacen, que en el fondo es intentar seguir la estela de Tesla, porque es que es la estela buena, por lo que sea. ¿Sabes? Cuando veíamos la Vuelta a España o el Tour de Francia y alguien cogía el rebufo de Indurain y sabía que era el bueno, pues ese es el rebufo que hay que coger. Ahora bien, yo creo que el 24 y el 25 van a venir coches muy chulos, todos los BYD, todos estos coches que están llegando, y esto se va a popularizar. Y no va a ser necesario, obligatorio, que sea un Tesla. Y alguien vendrá y venderá un coche por 10.000 pavos menos que Tesla, que te lleve a los mismos sitios que un Tesla y romperá el mercado. Eso lo tengo claro. Ahora, por el dinero que cuesta, yo creo que no hay alternativa al Model 3. Ni siquiera el Model Y es la alternativa. Aunque puedo entender que un taxista elija el Model Y, porque el Model 3 no lo veo para taxi, la verdad. En fin, y luego he creado un propio test, que es a ver cómo es la gente de diestra, no voy a decir inteligente, sería muy pretencioso por mi parte, en función de primera vez que te montas en mi coche, a ver si eres capaz de abrir la manilla sin que yo te lo explique. Que eso tiene su...
Bueno, es muy peculiar,
es muy natural una vez que lo ves. Pero bueno, claro, hay gente que se empeña en que no y es que no, ¿eh? O sea, como alguien se te diga, esto es un rollo, no hay manera de hacerle entender que solo es pulsar y tirar, si es muy ergonómico. Ya, bueno, ya. Estoy contento, como ves, estoy muy contento.
Yo que me alegro.
¿Tú el Highland lo has conducido?
Sí, fue el que conduje. El Highland me gustó muchísimo, la verdad. Se notaba el menor ruido, me gustó mucho.
Oh, eso es una pasada. Que estés al lado, parado, al lado de un autobús. ¿Sabes esto de que estás en la parte de atrás del autobús que ha quedado en el semáforo, en el carril derecho, en el centro de Bilbao, que todavía evidentemente hay autobuses de gasoil, y estás viendo la rejilla del motor y estás viendo cómo tiembla? Bajas la ventanilla y quieres morirte, subes la ventanilla y no oyes nada. Eso es impresionante.
¿Y el tema intermitente? ¿Estás acostumbrado?
PlayStation.
No lo sé, eso de girar.
Olvídate,
el volante y
PlayStation.
Darle...
Soy capaz de colocar el intermitente que toca con el volante completamente girado. Es una cuestión de destreza. Es una cuestión de. ¿Dónde está el botón L1 de la PlayStation, que es el que hace que el jugador haga no sé qué y que haga la bicicleta? Pues es eso, jugar y al final, de manera natural, yo le veía jugar a Guillermo y decía, ¿cómo puede hacer eso con el mando de la Play? Si yo solamente podía acelerar y mover el volante.
El botón no se mueve y las manos no se mueven. Aquí sí, aquí se mueve todo.
Hazme caso. Yo ya no lo quisiera con palanca. Así de claro te lo digo.
Bueno, yo los... No sé, 20 minutos que lo conduje no me pareció lógico, pero...
Los primeros 20 minutos ni los primeros 20 días. Pero después de 3 meses y medio, el problema desaparece como la aspirina efervescente y el dolor de cabeza, igual. Créeme. Y no es por ser un fanático de Tesla, ni mucho menos no lo soy. Estoy encantado con el coche, pero no va de esto esta película. Va de si realmente es útil. Y mira, chico, si en un momento dado te pilla con las manos cambiadas y no le puedes dar, pues no le das. Será el primero que no le da a un intermitente la salida de una rotonda. No nos volvamos locos, a ver ahora si vamos a ser unos puristas.
Si aceleras fuerte, igual no te hace ni falta ponerlo.
Es que no te hace falta. Es que ves un coche por el retrovisor que está medio cerca, le das un golpecito al acelerado y dices, ahí va, ya no lo veo, ¿dónde está? Ya no necesitas intermitente, ya no hay nadie. ¿Hace ruido un árbol que se cae en el Amazonas cuando no hay nadie que lo escuche? Pues igual. ¿Es un problema no darle al intermitente cuando detrás tuyo nadie está a menos de 300 metros? Pues no, pues ya está. Estoy un poco faltón hoy, ¿eh? Pero bueno. Bueno, querido, ¿habrá que ir aparcando el coche o qué?
Sí, aparca o desaparcando.
Vamos a aparcarlo. Yo luego tengo que desaparcar el mío de abajo y ponerme a buscar. Hoy tengo que hacer, además, tengo, en serio, que estoy en plan Uber esta tarde. O sea, parezco un transporte público. Ha sido un placer volver a grabar contigo, querido.
Igualmente,
me alegro muchísimo de verte. Me gustaría poderte dar un abrazo. Y además, de verdad, pero bueno, ya con grabar ya hacemos.
Junio, no más tarde de junio. Bueno, queridos, gracias por estar ahí, gracias por vuestra paciencia, esperándonos, todo tiene su tiempo. Necesitábamos darle un poquito de cocción a esto, yo necesitaba probar el coche tiempo suficiente para hablar con seguridad de las cosas que os he contado. Ya veis que recientemente he aprendido cómo se usa un supercharger, o sea, que quiero decir que todavía somos, yo por lo menos, un switcher total en Tesla, La movilidad eléctrica, hay algunos que sacan pecho, porque llevan desde el 2019 y tienen un canal de YouTube, y nosotros llegamos ahí en el 2020, no vamos tan atrás. Cierto que hay gente que tiene coche eléctrico desde el 2012, pero bueno, de eso no podemos hablar. Hasta un próximo capítulo. Cristian.
Sí, los que me escucháis o me escuchabais en la próxima que en 8 minutos, que bueno, que veáis que sigo aquí. A ver si... Sí, que estoy vivo. Que bueno, que a ver si cojo la fuerza para grabar en breve. Y gracias por estar escuchándonos hoy en este Mi Eléctrico con nueva portada, carátula, llámalo como quieras.
Hasta la próxima.